Buenos días, Andrea. Buenos días, Rodrigo.
Buen
¿Cómo
día.
Están? A la
Buen día, doctora.
También.
Gracias por estar con nosotros. Esto que se estuvo viralizando, se estuvo hablando mucho, este acto de amor de una mamá que donó su riñón a su hija. Contanos más, por favor, de lo que fue este suceso.
Sí, y bueno, realmente es un acto sublime, como dijiste, un acto de amor que gracias a Dios está teniendo un final feliz, porque hoy la donante, que es la madre, Noelia Neisser, está saliendo de alta en excelentes condiciones, y nuestra receptora, que es Raquel, está evolucionando favorablemente. Ella tiene otro rostro, ella tiene otra vibra, como se dice, ¿verdad? Ella está inmensamente feliz porque los cambios se notan inmediatamente, ¿verdad? Esta es la historia de una joven de 23 años, como imagínate cualquiera de nuestros seres queridos, que ella era una joven sana, sin ninguna queja, vamos a decir, y que de un día para otro ella pasa a sentirse mal, decaída, dolor de cabeza, consulta al médico y se detecta que tiene insuficiencia renal y poco tiempo después ingresa a diálisis ya con esta implacable enfermedad, ¿verdad? Bueno, eso ocurrió el año pasado, ¿verdad?
Sí.
Y hoy la historia ha cambiado gracias al inmenso acto de amor de su madre que bueno, le dio la vida por segunda vez, ¿verdad?
Doctora, es una historia sublime, es una historia de amor, pero así como decís, y realmente sorprende porque puede ocurrir no ocurre de un día para el otro dentro del organismo, pero para nosotros, para lo que se siente, para los síntomas, es así, de una noche para la mañana podemos empezar a sentirnos mal, y había sido que estábamos pasando por eso.
Sí, el problema es que hay diferentes, ¿cómo te diría así?, tolerancias a la enfermedad, Rodrigo, ¿verdad? Hay personas que tienen un mínimo síntoma y ya se sienten mal, ya se quejan, y hay muchas personas que de repente no le hacen caso, minimizan, toman un analgésico, les pasa y no se hacen los controles, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay patologías, enfermedades que pueden tener una rápida evolución, ¿verdad?, y que llevan a falla renal en corto tiempo y pasan prácticamente desapercibidas.
¿Cómo hacemos para cuidarnos? ¿Cómo hacemos? Hay que chequearse siempre. ¿Cómo se hace en la práctica eso, doctora?
Los periódicos son fundamentales, ¿verdad? En el caso de una persona sana, joven, ¿verdad?, es importante hacerse un control una vez al año. Los servicios públicos, privados, el Instituto de Previsión Social cuentan con esa facilidad para poder realizar estos estudios, así como también el control de la presión arterial, que muchas veces ya nos puede detectar alguna cosa. Esta niña, por ejemplo, estaba sumamente hipertensa, ya no sentía nada, como se dice, ¿verdad? Y bueno, lo importante es estar atento a los síntomas, y si hay algún síntoma, chequearse, ¿verdad? Y siempre decir, deme mi riñón, ve cómo está mi riñón, dosar la urea, la creatinina, y en caso de que sea haya alguna alteración, recurrir rápidamente a los especialistas. Los nefrólogos son los encargados del cuidado de los riñones, ¿verdad? Y por otro lado, también es importante destacar que aquellas personas que ya tengan una enfermedad de base, como la diabetes, la hipertensión, la artritis, que usan frecuentemente antiinflamatorios, deben buscar la patología renal, porque siempre está allí en forma silente, ¿verdad?
Qué lindo, doctora, saber que una persona puede también cometer y ayudar de esta forma a que continúe la salud. Digo nomás, haciendo el cálculo, yo que soy madre, ¿cómo un donante puede prepararse para donar un órgano? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Y si se firma algún tipo de consentimiento, obviamente.
Andrea, en realidad los estudios de pretrasplante son muy exhaustivos, tanto sí. para la donante como para la receptora, porque nosotros tomamos todos los más mínimos cuidados en detectar cualquier patología en la donante, ¿verdad? Porque lo que más nosotros cuidamos es el bienestar y el no hacer daño, ¿verdad? Y si la persona tiene alguna duda, el equipo se somete eso siempre al equipo de evaluación, ¿verdad? Y en ese caso se decide en conjunto. Pero si hay algún mínimo riesgo, ese donante es descartado, ¿verdad? De hecho, frecuentemente encontramos esas personas de buena voluntad que se acercan, quieren donar, y de repente detectamos algún problema o alguna posible patología en el futuro, ya sean principalmente los trastornos metabólicos, ¿sabes, Andrea? El sobrepeso, sí, 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 sí. El azúcar alto que no sabía, o algunos quistes o algún tumor inclusive que ya hemos detectado también, ¿verdad? Entonces, en esos casos, esos pacientes son descartados como donantes, ¿verdad? Pero en caso de que esté en óptimas condiciones, el trasplante se realiza o la donación se puede realizar sin ningún problema.
Cuando se trata de trasplante de riñón, ¿hay un tiempo de urgencia? ¿Depende de cada caso? ¿Cuánto tiempo?
Sí, depende de cada caso, ¿verdad? En realidad, cuanto menos tiempo esté en diálisis, mejor. Es mejor, ¿verdad? Pero existen casos de urgencia, como pacientes que no tienen acceso vascular. El caso de esta chica mismo también, ella es de una contextura física muy delicada, muy finita, ella, ¿verdad? Entonces, prácticamente las venas son finísimas, ¿verdad? Y tener un acceso vascular para diálisis con ella era sumamente difícil, complicado, y siempre requería de los especialistas de mayor experiencia para cualquier acto que ella deba, al cual deba ser sometida.
Bueno, un lindo acto de amor, doctora, lindo estar compartiendo esta noticia esta mañana. ¿Cómo están ellas? ¿Ya están conscientes? ¿Están
sí,
ya?
Andrea, vos sabes que ellos salen de quirófano despiertos, ¿verdad? Ya lúcido, y bueno, la donante, que es la señora Noelia Nacer, sí. es la madre, ella tiene 42 años, está saliendo de alta hoy, ¿verdad? De hecho, desde ayer ya tenía alta por el equipo quirúrgico, la dejamos siempre un poquitito más nosotros para observarla, sí. pero ella está en excelentes condiciones, prácticamente sin quejas, ¿verdad? Y la receptora está, gracias a Dios, evolucionando favorablemente, está orinando muy bien con sus valores en progresiva mejoría, ¿verdad? Y estabilización a la normalidad.
Bueno, qué importante hacerse también los controles renales, doctora. Instamos a la ciudadanía, así como decía, si bien esta pandemia de alguna u otra manera limitó a las personas a continuar con sus tratamientos, con los análisis anuales, pero hoy por hoy, con la seguridad, con la cantidad de casos que van descendiendo también, creo que hay un poco más de tranquilidad y la gente está retomando. ¿Ustedes están notando eso dentro de las consultas, dentro de las urgencias que se presentan?
Sí, sí, Andrea. De hecho, en realidad nosotros aquí en el IPS no, si bien hubo una disminución, no dejamos de trabajar un solo día, ¿verdad? De hecho, como vos te puedes imaginar, los nefrólogos somos pocos, los que hacemos trasplantes somos aún más pocos, ¿verdad? Y en realidad el trasplantado y los pacientes renales no pueden dejar de asistir a sus consultas, ¿verdad? Pero realmente uno puede mirar hacia el hospital que hoy está más sobrecargado, así como en todos los centros asistenciales, ¿verdad? Estamos casi volviendo a la normalidad con cuidado, pero lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy muy alentador, ¿verdad?
Doctora, estamos muy felices de dar esta noticia entre tanta noticia pesada, densa que solemos compartir. Hablar un poco de este acto de amor, hablar un poco también de la parte médica, ¿verdad? Todo un equipo que logra este tipo de trasplantes. Así que un avance para nuestro país, un caso más positivo, un caso de alguna forma que nos termina levantando el orgullo al saber que estamos preparados también para este tipo de situaciones.
Sí, Andrea, es muy cierto lo que estás diciendo y realmente es importante destacar la labor de todo este equipo, que realmente es multidisciplinario e interinstitucional. ya que el Instituto de Previsión Social trabaja, vamos a decir, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, y se pueden lograr este tipo de procedimientos médicos de alta complejidad, ¿verdad? El Instituto de Previsión Social cuenta con excelentes profesionales altamente capacitados y con una infraestructura envidiable para realizar este tipo de procedimientos, así como el apoyo institucional para los días del trasplante es 100%, ¿verdad? Y eso da mucha seguridad al equipo, ¿verdad? Y destacar que este equipo está formado desde hace mucho tiempo, muchos de nosotros estamos formados en el extranjero y decidimos venir, volver y cambiar la historia de la medicina en el Paraguay y dar el soporte a los ciudadanos paraguayos que necesitan un trasplante, para que no tengamos que ir al extranjero a realizar este tipo de actos de alta complejidad, ¿verdad? Lo podemos hacer aquí con el apoyo institucional, con el compromiso del equipo médico y de enfermería, el equipo de salud englobando ya el área de enfermería, médicos, bioquímicos, especialistas en imágenes, y hasta el área administrativa podemos realizarlo. Así como también quiero destacar ese trabajo interinstitucional, ya que el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante de Órganos también es el que rige este tipo de procedimiento, este tipo de actos médicos, que quiero poner a conocimiento de la ciudadanía, que es altamente monitorizado, seguido y acompañado por diferentes estamentos y autoridades de la medicina en el país. Es un procedimiento ético, honorable y altamente científica, que realmente, como vos dijiste, nos debe llenar de orgullo a todos los paraguayos.
Totalmente, es un caso de éxito, otro trasplante renal que se lleva a cabo en nuestro país, y destacando también, aparte del amor, madre e hija en este caso, destacando también el trabajo, la labor médica que vienen haciendo todos tus colegas. Doctora, un abrazo grande, que tengas un buen, lindo y arranque de fin de semana.
Muchísimas gracias para ustedes, también para la audiencia, para Rodrigo, y muchas gracias por este espacio. Y recuerden que podemos estar de uno u otro lado. Podemos estar necesitando un órgano, pero también podemos ser llamados para donar órganos, ya sea de un donante, como donante vivo, como este caso, pero también cuando tenemos un familiar en estado de muerte cerebral, que podamos tener esa apertura del alma y del corazón para donar los órganos, porque donar órganos es salvar vidas. Muchísimas gracias.
Totalmente, abrazo grande. Y la doctora Gloria Orué,